El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos
de la vida. Libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró, no manches.
No,
¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torre,
Hugo González,
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Los serpientes sí tienen chilaquil. Bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora, el programa número 26, oficialmente el programa número 25 en nuestros corazones. Yo soy Pepe Torra, en Twitter me pueden encontrar como @PepeTorra. El día de hoy, además de los habituales, tenemos un invitado especial que ya presentaré en su momento. Conmigo, como siempre, están...
Hugo González, Raideros Anarquistas del Futuro. @Hugo González.
Primer Libertario de México, Eric Araujo Martínez. Así búsquenme en Facebook.
Y además tenemos una invitada que de la cual no había oído yo el nombre desde una vez hace unos cuantos años que estábamos en Guanajuato y por alguna razón dijo, no puedo ir porque tengo un montón de reuniones de consejo de todas mis empresas. Priscila, ¿cómo estás? Saluda a la audiencia.
Hola, ¿qué tal? Pues un gustazo que me hayan invitado, me invitó Eric. Me encuentran en Twitter como @la_prisca, con K.
La Prisca. Y el día de hoy teníamos varios temas en el sombrero, pero debido a que tenemos una invitada especial, Eric va a introducir el tema del programa del día de hoy. Eric, por favor.
Pues mira, ya que está aquí la Prisca con nosotros, vamos a hablar... de un tema espinoso porque es tan confuso y tiene tantas posiciones que no se sabe ni qué es lo bueno ni qué es lo malo, o bueno, los layos presumimos que sí sabemos. A ver, Carolina, te digo yo, a ver, Carolina, ¿qué onda con el feminismo, Carolina?
Ya sabía yo que por ahí ibas. Pues yo creo que, bueno, sí, dime.
No. Te iba a hacer una pregunta porque esto es Libertad aquí ahora. ¿Tú eres ANCAP?
Claro.
¿Tú eres ANCAP?
Yo considero que sí, pero pues obviamente me hace falta leer un montón. Pero sí, yo creo que desde ya un par de años, un poquito más, porque los sigo a ustedes en Twitter, porque ya he platicado con ustedes, incluso ya he leído un poco más de este asunto. Sí, considero que esto encaja a algo que me hace bastante lógica, ¿no? Pero bueno, ahorita sí hay un sentimiento encontrado con esta onda del anarcocapitalismo y del feminismo, aunque sí siento que tengo una postura clara al respecto. O sea, entiendo que estaría muy chida la equidad de género, no igualdad, entiendo la diferencia, pero hay muchas cosas sobre el feminismo que no me gustan en lo absoluto, sobre todo esta onda de la legalidad del aborto gratuito, entre comillas, porque obviamente pues no sería gratuito, y una serie de cosas en donde las mujeres exigen, no me incluyo en ese grupito, pero exigen pues protección hasta para que las piropeen en la calle, ¿no? O sea, una onda de mételo al bote porque me dijo estás bien buena, ¿no? O sea, son ondas que se me hacen bastante como estatistas y no suscribo mucho a esa onda.
Bien.
Hugo González, por sí. Ejemplo, considera que no hay un contexto apropiado para decir un piropo.
Yo digo, yo no he dicho eso, yo dije eso.
En alguna ocasión, hay un laya, supongo que un episodio perdido, pero hay un
sí,
laya.
Sí, tal vez, o sea, supongo que en la ficción hay un contexto apropiado, sin embargo, somos ANCAPs, entonces el principio de no agresión uberales, uh-huh. Eso no es una opinión vinculante en términos violentos, es una opinión estética, como tantas cosas, ¿no? Tenemos una tradición en laya mala, perdón, dilo.
Hugo y Pepe, recuerdan que en el programa pasado hablaron exactamente de eso. de que si Pepe le insulta a la madre de Hugo...
Hugo me va a descontar.
Hugo muy probablemente lo descuente o lo intente descontar.
Ya sabemos que Pepe es el madreador del libertarismo mexicano.
Sí, porque aparte es el madreador, el hombre fuerte del libertarismo.
Sí, es como el Mussolini de la derecha.
De la derecha.
Pero eso por sí mismo no violaba el NAP, pero Hugo sí lo violaba. Entonces, a pesar de que madreaba a Pepe, iba y le decía a Pepe, ten para las curaciones, güey. Y
me tengo que poner...
Toma chichesco y un guarache.
Y me tengo que poner de trompita para que me madre él a mí después en condiciones controladas, que sería lo apropiado, ¿no? En ANCAP-mente. Tenemos una tradición en Laya, que es hablar sin hablar nosotros tres de lo que sea, aunque no vengamos al caso. Ya tenemos un episodio que se llama Tres Hombres y Ningún Bebé, donde hablamos, ninguno de los tres tiene hijos y hablamos de la crianza de los hijos. Pero ahorita la rompimos y ahora sí tenemos una mujer para hablar de feminismo.
Y es afortunado porque siempre que uno se atreve a tocar un tema como esto, la primera crítica es, ¿ustedes qué, no? Y qué bueno que estás por acá, Prisca, para contarnos un poco sobre esto.
¿Qué? Si yo quisiera, perdón, no, adelante, Prisca. Es que te estoy interrumpiendo y eso es una cosa muy poco feminista.
No, yo tampoco sé, la verdad es que no sé mucho del tema. Creo que la idea que tengo del feminismo es una postura más como de basada en, híjole, es que, por ejemplo, yo estoy a favor de la aportación de armas y eso para mí sería clave para que una mujer se pudiera defender en algún momento de, no sé, una violación, un toqueteo, algo, ¿no? La defensa personal también es súper básica. Yo practico Muay Thai, entonces también lo empecé a hacer justamente porque pues ya estaba hasta la madre de que me siguieran en la calle y yo no poder defenderme, de una serie de cosas que dije, bueno, si en algún momento me pasa, como entiendo que la policía y estas ondas pues no son omnipresentes, pues tengo que yo pues saber defenderme. Y creo que es algo que las mujeres, sobre todo las que se dicen feministas, están dejando muy, muy de lado esta onda de la defensa personal. Pues me parece bastante, de verdad, súper importante. Yo creo que para que pudiera haber como ese respeto, sería súper básico esta onda del NAP. Y por otro lado, pues poderte defender, así como un hombre también se puede defender de una vieja loca, que evidentemente hay mucha psicópata. Yo no digo que el hombre no sufra acoso y que el hombre no sufra violencia o este tipo de cosas, ¿no? Chantaje, sobre todo, porque las mujeres somos bien manipuladoras. Entonces, sí, también pasa. Alguna vez Eric me dijo en algún post que hice, creo, en Facebook, que las estadísticas sobre las muertes...
Perdón, que te interrumpa, pero en Laya pronunciamos sí. Facebook.
Ah, ok. Conocente en la U.
Facebook. En Facebook. Facebook. Ajá, te mandaron un link de Facebook.
Sí, entonces, bueno, Eric me comentaba, yo le decía que viera pues las estadísticas, ¿no? O sea, que era un índice muy alto de mujeres. Me comentó algo muy interesante y me dijo, es que las estadísticas, ¿quién las hace? ¿Cómo sabes si son reales? Y eso es muy cierto. Sí, lo creo, pero también sí me llama la atención que, por ejemplo, yo tengo 6, 7 mejores amigas y a las 7 hemos sufrido abuso, y acoso. Entonces, y de amigos, sí tengo amigos que de repente pues les agarran las nalgas y así, pero ya una violación, no estoy subestimando una de la otra, por supuesto, pero sí me he topado, no tanto, porque ya no me fijo tanto en estadísticas, sino que las mujeres realmente desde niñas, también los niños también les pasa, pero sí siento que va cargado un poquito más a esta onda de las mujeres. Tengo un amigo que me platicó hace poco que existe un blog con más de 3,000 hombres en el blog comentando sus experiencias de excitación que les causa el seguir a una mujer en la calle, porque les excita ver o sentir el dominio, ¿no? El poder de macho con una mujer. Esto yo lo creo real. Sin embargo, esta onda de que se legisle esto, que se legisle el otro, que el gobierno haga, que el Estado me pague el aborto porque me violaron, que, o sea, todo ese, y ni siquiera el Estado, o sea, yo que, por ejemplo, sé defensa personal y aún así no estoy exenta que me llegue a pasar algo, no me gustaría saber que estoy pagando el aborto de alguien, sea la causa que sea que esté abortando la persona, por descuido, por un accidente, por una violación. Esta onda no me late en lo absoluto. O sea, para mí, entre menos intervenga el Estado en la relación hombre y mujer, mucho mejor. Esa es como mi postura que les pudiera yo decir del feminismo. Ya las otras pendejadas de dejarse el vello de la axila y mamás así, neta, digo, chale. O sea, yo sé que las chavas quieren romper con esquemas o la estética usual de una mujer, pero pues no se me hace, la verdad, como algo realmente relevante para que haya esta equidad de género laboralmente, sueldos, etcétera, ¿no? A final de cuentas, creo que quien demuestre que trabaja bien y produce bien o mejor, sea hombre o mujer, sería en lo laboral la persona que debería de tener el puesto, independientemente de si tiene vagina o pene. Es lo que...
O
lo
si
que
tiene creo. Pene y es mujer, o si tiene vagina y es hombre, que es eso.
Exacto. Claro, sí no, es que no, eso no
estoy necesariamente no estoy necesariamente estando de acuerdo con eso, solamente estoy metiéndola, estoy introduciendo el tema porque sí, luego existe. Veamos. Todos los ANCAPs, en tanto, o sea, yo he visto el siguiente problema. Vas, preguntas con feministas o hablas con hombres o mujeres que son feministas. Y lo primero que te dicen es, bueno, tú no puedes no ser feminista. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, pues es que el feminismo es que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos. Y bueno, digo, si esa es tu definición de feminismo, no la tuya, pues, la de este hipotético feminista.
Personaje.
Feminista o feminista. Entonces, pues sí, obviamente, entonces todos somos feministas. Pero cuando todos son feministas según esa definición maravillosa y súper sencilla... Entonces nadie es feminista, ¿no? Los ANCAPs y la definición es esa de feminismo, la respuesta es sí, entonces seríamos, que no somos, ahorita hablamos de eso, pero seríamos en tanto, pues sí, el principio de una agresión es el, tenemos derecho a vida, libertad y propiedad, y hombres y mujeres, no importa qué genitales tengas y si tienes las pestañas largas o no. Uh-huh. Supongo que están de acuerdo los otros.
Sí, ANCAPs. De hecho, yo no me atrevería a decir así per se que soy feminista. O sea, sí, porque sí me gustaría pues esta onda, me gusta esta onda de no agredir a la persona independientemente de que sea hombre, mujer, gay, quimera, lo que sea, ¿no? Pues sí, o sea, realmente es como... Y es una onda... Yo hago un poquito la comparación con esta onda de los tatuajes, por ejemplo, ¿no? A mí este año, hace 2 meses, me hablaron de una escuela para dar clases de inglés, es una escuela de monjas. Y yo fui a la entrevista y todo, y la madre me corrió de ahí porque estoy tatuada. Fue así de, no, o sea, sí estás muy preparada, esto y el otro, pero aquí no rendimos culto al diablo. Yo, ah, cabrón. Dije, no mames, ¿en qué momento, no? Entonces,
¿Qué era el tatuaje?
Pues traigo uno de David Bowie, traigo unas flores, traigo la Maggie, traigo varios.
Puras cosas del diablo.
Del diablo, exactamente. Sí. Entonces, esta onda de discriminar por los tatuajes o por el género o por... Se me hace una mamada. O sea, realmente si alguien sabe hacer su chamba, no debería de importar la apariencia o los gustos o las perversiones sexuales de cada quien, ¿no? O sea, eso creo que es básico.
Creo que la gente debe pagar el costo, ¿no? De sus preferencias, aún las más estúpidas. O sea, en el caso de las monjas, están pagando el costo de que pudieron tener una persona calificada, pero sus prejuicios no abonaron hacia eso. Entonces deben estar ahorita pagando el costo de a lo mejor tener una persona menos calificada, pero que se viera como ellos querían, ¿no? En el capitalismo eso es lo que sucede, ¿no? A mi parecer, pero no he escuchado a Pepe ni a Eric. No sé si siguen ahí.
Échale.
No, aquí estoy, Eric.
No, mira, a mí lo que me caga de las nuevas feministas son dos cosas. Primero, quieren andar en la ciudad, en donde sea, como si fuera su sala, güey. Los hombres no andamos así. O sea, no me voy a meter a pinches Tepito. Ah, ya, pues no hay bronca, güey, que pues me tienen que respetar, porque el NAP. No, güey, o sea, neta, me tengo que cuidar. y tengo que ir a las pedas con amigos que yo sé que de pronto me van a llevar a mi casa aunque esté muy pedo.
Sí, tú sabes que a lo mejor tienes unos amigos que igual y te violan y tú como hombre tampoco vas a la peda con ellos, ¿no? Digo yo.
Y tampoco que me metan en desmadres, güey.
Sí, sí.
Y un chingo de cosas que son mi responsabilidad. O sea, independientemente de que pasara algún crimen, algún delito y que hay que dirimir responsabilidades, bueno, asignar las responsabilidades a cada quien, de todas maneras, eso no va a ser impedimento para que yo mismo me cuide.
O sea, pensemos este en el tema de que alguien acusa a otras personas, feministas particularmente, acusan a otras personas de que estás justificando, o sea, de que si dices obviedades como que hay que tener precaución en el vestir porque hay unos hijos de puta que te podrían violar, hay gente que lo reinterpreta como que tú estás diciendo que es culpa de la víctima.
Ay, no, pero es que eso es sentido común. O sea, yo, por ejemplo, cuando no traía mi coche porque se me descompuso, andaba casi diario de pantalón de mezclilla, siempre. Ya ahora que lo traigo otra vez, pues ya me pongo el vestido, la falda, porque pues sé que corro tal vez menos riesgo. Es que sí es una onda de responsabilidad, no es una onda de que el policía tenga que andar atrás de mí y después digan, ay, es que no puedes decir que tú lo provocaste. O sea, sí hay cosas que te van a exponer. O sea, si estás viendo que hay un barranco y se está deslavando la tierra, seas hombre o mujer, no te puedes parar ahí porque te vas a dar en la madre. O sea, creo que son cosas de exacto como dice Eric, de responsabilidad de cada quien, de prevención incluso.
O sea, no debiera ser una carta blanca como para que, entonces, vamos, con el pretexto de lo que le está pasando a otras personas, porque normalmente la gente es bastante precavida realmente cuando se trata de su vida, pero en el discurso creo que se está haciendo un gran servicio en lo negativo a si yo estoy constantemente diciendo que la gente debería no cuidarse porque eso no debería pasar. Y creo que ahorita en este momento es medio tabú decir esto que estamos diciendo ahorita es tabú.
Uh-huh.
Dice
no, Silvia, digo yo.
Adelante. Es tu güey, parece las pinches cerraduras de las puertas. Ah, no, güey, pues es que ¿para qué cierras tu puerta, güey? O sea, no deberían de meterse a robar. Pues no, güey, no deberían, güey, todos sabemos eso.
Quiero darle respuesta a Silvia, que hace un comentario aquí, dice, me quedé pensando, a un ANCAP, dice, supongo que es a un ANCAP, ¿le interesa el parecer de las feministas? Why? Si hay que salir de esa agenda, estoy segura que la invitada tiene algo harto más que decir, contar y compartir, que darle vuelta al tema el feminismo. Voy a responder brevemente y en mi parecer. Yo creo que el problema con... O sea, ¿por qué sí debiéramos hablar de estos temas? Es porque hay gente hablándole a los demás de estos temas, diciendo cosas muy, muy a veces muy equivocadas, a veces muy graves y a veces nada más pura agenda de... ¿Cómo decirlo elegantemente? Pura cagada. Perdón, Pepe.
Bueno, o sea, supongo que alguna cuestión habrá. María Blanco acaba de sacar un libro hace no mucho. María Blanco, reconocida ANCAP internacional.
Y feminista.
Y feminista, acaba de sacar este libro. Iba a decir el título de broma, pero el título original es Afrodita Enmascarada.
Güey, María Blanco es ANCAP, no mames.
María Blanco es ANCAP, por supuesto.
Pues la vez que yo estuve con ella en la conferencia de educación, así que digamos que ANCAP no era.
Afrodita Desenmascarada. Pues a mí me ha tocado estar con ella en coloquios y convivir con ella y sé que es ANCAP de buena fuente.
De hueso aurinegro.
No de buena fuente el comediante español, sino de buena fuente. Digo, es finalmente gente de huerta y si no es... Pues no es una tibia socialdemócrata y sí se considera ella misma ANCAP, aunque es de la clase de ANCAPs que como Hugo en el pasado decían es que esas etiquetas asustan gente, alienan, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos que llamarse anarcocapitalista es algo que requiere cierto valor que Hugo no tiene. No es liberal clásica, Silvia. Dice ahí que cree que es clásica. No, ella se considera a sí misma anarcocapitalista. Cuando la veas, pregúntale. Meto las manos al fuego por esa idea. Pero bueno, entonces, ¿por qué deberíamos hablar de estos? No sé, yo no sé. Ahora, hay que salir de esa agenda, ok. La invitada tiene harto más que decir. Eso es muy probable. Pero,
a ver,
no, iba a ser bien grosero, iba a decir, pues si tiene tanto que decir, pues que haga su programa.
Tan lindo, bebé.
Que haga un programa con Silvia.
deberían. Estaría muy chido.
Sí, debería. Silvia, mira, Mercado. A mí, por lo que me caga el feminismo y de este modernito, y un chingo de cosas también, que también me caga, no porque sea feminismo o machismo o cualquier ismo de esos que son anti-NAP, es porque, por un lado, vuelvo a lo mismo, quieres estar en la ciudad, en la barranca más oscura, en el baldío más peligroso, y que no te pase nada. Sí, güey, o sea, es un buen deseo. Está chido, güey. Pero no por eso no te vas a cuidar y vas a andar como si estuvieras en tu casa.
Sí, a ver, creo que hay un... Aquí sí hay un tema de creo que hay una generación en particular de jóvenes, hombres y mujeres, pero más mujeres, que nadie les está diciendo que hay que tener precaución, como tú dices, Eric, y que se están tomando en serio esas cosas que dice la Constitución. O sea, el entitlement, ya lo habíamos hablado en varios
lo mencionó, de hecho, Pepe Torra.
Sí, exacto. Porque
el merecismo.
Pepe Torra detesta esas conductas más que cualquiera de los demás que estamos en el podcast, creo. Pero sí, o sea, es eso de el mundo te debe algo. Es la versión, el mundo te debe algo, la versión negativa del mundo te debe algo. El mundo te debe el respeto al NAP, ¿no? Y lo hablamos en la UP de Pepe cuando tú no fuiste, que yo sí fui, y luego tú sí fuiste. Terminamos sacando conclusiones ANCAP porque no está garantizada ni siquiera la protección de la vida, libertad y propiedad. No sé si te acuerdas de eso. O sea, que es así de, pero entonces no es legítimo que nadie te cuide por la fuerza, y la respuesta es no es legítimo que nadie te cuide por la fuerza. ¿Siguen ahí? Ok.
Sí, sí. Yo pensé
que iba... Bueno.
Espero que no se haya caído.
Seguía diciendo esto. Entonces, esa es una de las vertientes que no me gusta, o hacia dónde apunta. Y la otra es que es la otra parte, de que yo ya soy madre, tengo como 5 hijos, 3 o 2, entonces que el Estado me pague, que me pague mis abortos, que me dé unas bequitas. Las dos partes de ese feminismo muy cagón son una onda de machismo de Estado. Por un lado quieres un papá y por un lado un vato. Pero claro, que te pague. O sea, es lo mismo que si tuvieras una figura de macho, ya sea tu padre o tu esposo o tu viejo o lo que sea. O sea, que me esté pagando, que me esté cuidando a los chamacos, que me cuide si me salgo a la calle, que me dé lana, que, o sea, ¿ves? Es un machismo de Estado.
O sea, el punto es que en lugar de la responsabilidad quitártela a alguien con quien tengas que negociar, te la quita el Estado, donde pues él te tiene que dar porque te tiene que dar, ¿no? Por tu voto, pues. Ya no hay intercambio de plan de vida, sino nada más tú me das el voto, yo te hago como que te protejo y soy tu papá, soy tu marido, soy tu todo.
Yo siento...
Aparte es eso. Vas.
Yo estoy de acuerdo con Eric en ese punto de que es una mamada que pidan todo, porque... Y de verdad yo me he agarrado ya con mis amigas feministas que tengo aquí en León, que son así ultra de portar el paliacate verde del aborto seguro, gratis y no sé qué chingaderas.
Ah.
Y la verdad es que digo, güey, o sea, no puedes estar o no debes, se me hace de verdad completamente como si fuera la mujer un parásito. O sea, estar esperando a que te mantengan a las crías, como dice Eric, que te bequen, que haya escuelas públicas. Porque yo de verdad les he dicho a mis amigas, les digo, güey, tengo 32 años y no tengo hijos. Me he cuidado hasta ahorita porque neta es una responsabilidad que no quiero, es un gasto que no quiero, ¿no? A lo mejor en algún punto sí lo hago, pero ya con la conciencia y la responsabilidad de decir, órale, me lanzo, ¿no?, a ser madre. Pero en realidad, la neta, está de la chingada que sobre todo las leyes soporten un chingo más a las mujeres y le bajen toda la lana del mundo al papá. Eso se me hace, pues sí, yo no había pensado en el término que acaba de decir Eric del machismo del Estado, o como dijiste, Eric, bueno, esa madre, pero es cierto, o sea, creo que el creo que ahorita el feminismo es una moda. O sea, siempre ha habido feminismo, ¿no? No sé desde cuándo. Pero ahorita ya está muy cabrón porque ya es una moda, y es una moda de ser víctima. O sea, es agarrar el papel de víctima y de pobre de mí, soy mujer, soy débil, soy esto, soy el otro, y denme. Denme dinero, no piensen otra cosa. Entonces, se me hace medio... No me agrada esa onda.
Yo he tenido discusiones con feministas donde argumentan que los papás pueden desdecirse de los hijos sin ningún tipo de consecuencia.
¿Los papás de Ayn Rand?
Los papás, pues, no.
Y eso es cierto. Yo soy un caso de esos. Yo no conozco a mi papá. Nunca aportó un peso ni para mi educación. Yo creo que el güey ni siquiera sabe si estoy viva. pero pues no me afecta. La verdad es que no por eso, no por eso voy a estar así de, ay, no, es que pinches hombres dejan a los niños. Sí, es cierto, existe y pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, mi mamá, pues, se rifó con toda la responsabilidad y me crió de una manera muy chida en el aspecto de, pues, sé independiente, tú trabaja, tú cómprate, porque yo no tengo lana para pagarte tus gustos, ¿no? Entonces, está chido y todo, y la verdad es que no necesito, nunca he sentido que necesito a mi papá. O sea, sí pasa. Ese güey se escapó, o sea, mi mamá sí lo demandó por pensión alimenticia y ese pedo, y el güey nada más se declaró en quiebra, o sea, no, desempleado y no sé qué tanta madre, y ya, o sea, ahí quedó el pedo, ¿no? De que pasa, sí pasa.
Sí llega a suceder, pero no es legal. Es que el problema es que cuando argumentan el tema del patriarcado, dicen que pues los hombres se salen con la suya y no hay ningún problema y nadie hace nada, ¿no? Y hay que tener una claridad de lo que es legal, lo que no es legal y dónde el Estado es ineficiente y cagada como en todos lados. Porque también, o sea, ese no es el único, no es la única cosa ilegal y probablemente ilegítima que pasa bajo las narices del Estado, ¿no? Pues también, si te matan, ¿cuántos homicidios se resuelven? Pues casi ninguno, ¿no? Entonces el punto aquí eso no es demostración del patriarcado, eso es demostración de que el Estado es una mierda.
Exactamente, era lo que les iba a decir. O sea, el hecho de que mi jefe, como muchos otros papás, se han salido con la suya, yo creo que es muchísimo más alto el índice de mujeres que se salen con la suya, pero muy cabrón. O sea, neta, bueno, yo tengo, conozco varios casos, pero hay veces que por un hijo les bajan 15,000 al mes, un departamento, un coche y que les paguen la escuela privada. O sea, un chingo de varo. O sea, como si el niño fuera a ser, no sé. O sea, de verdad.
Como si fuera el feto ingeniero. Vaya
también. Uh-huh, exactamente.
Como si fuera Hugo el opulento.
Si falla.
Casi lo quieres meter a la mansión de Charles Xavier, güey. Xavier.
Sí, exactamente. No, de verdad es impresionante. Yo tengo amigos hombres que han pasado por estas demandas y les bajan, puta madre, hasta lo que no tienen. Entonces, así como mi jefe se escapó, también hay las morras que se salen con una pensión sota.
Tengo una duda para ustedes. ¿Qué creen? Y esto, si quieren, en mesa redonda, rápido. ¿Qué creen ustedes? O sea, en el caso de que un hombre pueda desdecirse de su hijo, que es algo que combaten mucho estas personas, al mismo tiempo defienden el derecho de que una mujer se desdiga de su hijo. O sea, se desdiga de las consecuencias de la responsabilidad de haber hecho lo mismo que hizo el hombre y la mujer. De ahí salió una preñez y de ahí salió un producto. Y las mujeres, pañuelo verde, deben poderse desdecir de él. Y los hombres, no hay pañuelo, pero no deberían poder. Y eso a mí se me hace súper hipócrita.
Sí, no, pues es completamente doble moral ese pedo. O sea, no puedes... Para mí, yo así... Y el otro día estaba platicando con mi mamá de eso. Yo siento que un hombre cuando abandona a un hijo, pues es un aborto también. O sea, es como abortar, pues.
Yo creo lo mismo.
Te deshaces de, ¿no? Pero pues, al final de cuentas es como dice, no es responsabilidad hasta en eso también de pues tengo un hijo, pues va, ¿no? Pero ¿por qué meter las leyes? Eso es lo que me conflictúa un chingo. O sea, ¿por qué buscar que papi Estado me defienda ante el marido y le quite al marido un chingo de varo que ni siquiera necesita el chamaco porque pues no lo vas a mandar a Harvard? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, es lo que no me late, la neta.
Hay preguntas en el chat. Alejandro López, ¿cuál es su postura u opinión con respecto al marxismo cultural? Eso podría ser un podcast que ya hicimos. ¿Cómo se llama esta cosa? ¿El que haces tú, Hugo? ¿El otro?
Radio Barra Libre.
Radio Barra Libre.
Sí, pero podemos contestar alguito.
Sobre el marxismo. Bueno, es que creo que no tenemos una postura en concreto cerrada sobre eso.
No. Yo no tengo una postura.
Mi postura al respecto es: el marxismo cultural normalmente es un espantapájaros que lo utilizan los conservadores para joder. Y se montan de la confusión, de una equivocación, porque el marxismo es una cosa bien definida, el marxismo cultural no. Y entonces montan de una equivocación.
¿Qué es el marxismo cultural?
Está Omar Raya, entrando justamente ahora al chatito. Omar, si puedes tú aventarte ahí la
definición.
La prorata que te vas a aventar cuando alguien de nosotros se equivoque con la definición de marxismo cultural. Pero bueno, el marxismo cultural, ¿cómo lo entiende la gente? Ah, claro, Hugo es marxista cultural, todos lo sabemos, Omar, no hay necesidad de especificarlo. Pero vamos, digamos, la definición que da normalmente es a la escuela de Frankfurt, a Gramsci, degradación moral de Occidente, y entonces hay que meternos en la cultura y meter toda esta agenda de supuestas ideas de izquierda. Ahora, ahí habría que ver que realmente no hay como una postura ahí ni unificada, y que las izquierdas normalmente nada tienen que ver con las ideas gay o con la agenda verde. Bueno, la agenda verde cada vez más, ¿no? Pero en general, con los antivacunas, o que además eso hay de izquierda y derecha. Ya me estoy haciendo bolas. La idea es: ¿qué postura hay sobre el marxismo cultural? Yo creo que hay un problema civilizatorio, o sea, esa es mi postura personal, en el que, bueno, estamos negando, o sea, creando una nueva verdad al más puro estilo de
Orwell.
1984, sí, orwelliana, en la que, pues sí, o sea, hay un nuevo lenguaje, hay una nueva forma de ver, y el partido es el que está definiendo estas líneas. De eso a que si hay una agenda pura que concibió Gramsci o concibió la escuela de Frankfurt, no podría afirmar nada de eso, pero sí creo que existe un empuje de ciertas ideas muy, digamos, ¿cómo se diría? Muy relativistas, pero relativistas hacia el absurdo. O sea, no relativistas como, la ciencia es transitiva y no podemos tener una verdad absoluta en el hoy, sino relativistas en decir todo es verdad, y entonces tenemos que dar cupo a todo, y eso al final está creando un nuevo lenguaje y una nueva concepción de la realidad, que es la concepción de que no hay una concepción y de que nada es real y todo es real al mismo tiempo. Un total absurdo. Que al final, como dice Hugo, sí, mucha gente usa la idea de marxismo cultural, como mucha gente en la izquierda usa la idea del neoliberalismo. Ambas ideas existen, el marxismo cultural y el neoliberalismo son cosas reales que se pueden definir, según yo, pero...
Estoy de acuerdo, sí. Pero ya se fueron al terreno de la propaganda más burda. Mi beef con ese tema siempre será que el NAP. Entonces, cuando alguien utiliza esas ideas para pretender redefinir las conductas compatibles o incompatibles con el NAP, ahí es donde empiezo a molestar, ¿no? Como dicen los clásicos, Pepe Torra: si te quieres desayunar un tazón de penes, desayúnate un tazón de penes, pues. O sea, creo que el salto de eso está mal a hay que violar el NAP para evitar eso, es un salto a veces muy rápido.
Y, o hay que violar el NAP para promover eso.
¿Perdón?
Sería el mismo lado. O sea,
sí, es claro, que claro. Es la cuestión, o sea, utilizar el Estado para impulsar una agenda determinada, ¿no?
Ahora, estamos en un momento muy particular en la historia en el que, pues, tenemos una izquierda más estalinista que progre en el poder, y va a ser bastante entretenido ver cómo se pelean por ahí.
Los estalinistas
el régimen con los buenistas. Y la izquierda buenista.
Sí, cierto. Alguien dice: Eréndira, antivacunas, y se ríe.
Se ríen, es que las antivacunas son...
Sí.
Mira, lo bueno es que ninguno de ellos ninguno de sus hijos va a llegar a a viejo. Viejo para replicar.
No, el problema es que sí van a llegar a viejos porque los demás están vacunando a sus hijos. O sea, hay este efecto de...
Ahora, hay una pregunta que les tendría yo que hacer a ustedes. O sea, porque yo en alguna ocasión me puedo citar a mí mismo diciendo prefiero que regrese el polio a que el gobierno imponga que se vacune la gente.
Sí, yo también. Yo creo que la gente está en derecho de que... O sea, está en derecho a lo mejor medio abstracto, a pesar de que pudieras argumentar negligencia. O sea, la gente puede elegir no vacunar a sus hijos y después...
O sea, pero claramente a tus hijos es un contrato nulo. Ahora, si el Estado tiene o no que hacer enforcement de esas leyes, es ya donde trazaría yo la línea.
Sí, igual. O sea, yo creo que está mal. El Estado, creo que si... Es que hay una diferencia. Si tú tienes una disputa real de negligencia de los padres... Y puedes hacer algo con eso, me parece que cabe dentro de lo posible y lo libertario incluso. Ya se vuelve como cualquier otra cosa, ¿no? No andamos por la vida diciendo que si el policía está correteando al violador, no debería agarrarlo porque el policía es parte del Estado, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Si hubiera de verdad una querella por negligencia de un padre, pues no veo como tan terrible que teniendo un monopolio sobre el uso de la violencia, el Estado lo persiga a ese padre en particular y con pruebas y con un proceso. El problema es cuando agarras y dices una ley donde tú no puedes no vacunar a tu hijo en lo general, ¿no? Porque además ya no sabes qué funcionario va a decir que le va a meter a tu hijo en la sangre.
Hablando de eso, más que el caso de que tú te vayan a meter al bote, te obliguen a vacunar al hijo, o pensando en el hijo en sí, también es porque pones en peligro al resto de los hijos.
Sí, pero yo creo que ahí sí no cabe.
Tú no vas a... Las pinches esporas, la puta saliva, la respiración o la chingada que vuele por los aires y contagia a tu hijo. Óyeme, cabrón, ya contagiaste a mi hijo y a mí, güey.
Sí, y a tu parecer, ¿qué amerita eso?
Pues es como es como tener una fábrica y estar echándole plomo al vecino. O sea, tienes que internalizar tus costos.
Sí.
Y güey, o sea, la única forma de que no pase algo, güey, es que si vacunes al chamaco, güey.
O te vayas a vivir a un rancho donde no vaya a la escuela con nadie.
Necesitas un ambiente controlado y no sé cómo lo estés controlando porque tu sarampión se está saliendo a la chingada de tu casa.
Sí, eso es una buena... No había visto esa arista del problema. Es correcto. Estás contaminando, básicamente.
Sí, es algo así. Es un poco, no sé si... Es como cuando contagias a alguien y tú ya sabías que estabas enfermo. Y entonces, uh-huh. Sí. No sé, hay muchas cosas que no de pronto no son tan fáciles, ¿ves?
Me parece que hace como... 4 años en el podcast de libertarios.info, si es que eso tiene algún sentido. Probablemente hace 6 años, ¿no? Hablábamos, se despenalizó en California. Digamos, estaba penalizado que si tú tenías SIDA o alguna enfermedad de transmisión sexual, le tenías que avisar, o sea, y no le avisabas a una persona con la que...
¿Cogías?
Eso. Era un crimen y entonces despenalizaron eso y lo discutimos en un podcast de libertarios.info sobre, bueno, o sea, tener SIDA y andárselo pegando a la gente sin avisar, pues sí, es un delito un poco grave, más bien muy grave.
Sí. Y sería un arma, caso, puede, ¿no?, ser un arma letal, ¿no? Que, bueno, te mata en 5 años, pero te mata.
Sí, principalmente porque no hay como... O sea, no, bueno, no habría como...
Deberíamos hablar de por qué... Deberíamos hablar de por qué no está en la cárcel Shaquille O'Neal por andar pegándole su SIDA a todos.
Dice Omar Raya, hablando de Shaquille O'Neal, dice, si el Estado hubiera intervenido, Shaquille O'Neal seguiría vivo.
Exacto. A ver, tenemos que explicar este chiste.
Es un chiste. Ese es un chiste interno. En alguna ocasión en una reunión estábamos hablando sobre esta cuestión de que si Freddie Mercury había muerto de SIDA, de que si Liberace, que si, y entonces Omar Raya, quien recordó que un jugador de los Lakers había tenido SIDA, dijo, pues sí, como Shaquille O'Neal, que también se murió de SIDA, confundiendo a Shaquille O'Neal con Magic Johnson, y Magic Johnson no se había muerto. Entonces,
o sea ni tiene SIDA, ni se murió, el otro güey tampoco se había muerto. Sí, exacto.
Pero entonces ya se ha hecho un chiste que hacemos cada que alguien habla de...
Cada vez que hablamos de SIDA.
Teníamos que hacerlo un poco más, pero cada vez que hablamos de SIDA hablamos de Shaquille O'Neal.
Shaquille O'Neal que murió de SIDA, claro. Si ven, si hubiera, podemos llevarlo aún más allá. Si el Estado hubiera obligado a los niños a vacunarse contra el SIDA, Shaquille O'Neal seguiría vivo.
Muy correcto.
Exacto. Bueno, eso
me sorprendió que... Perdón, sí.
Esta onda de las vacunas, pues también es algo que se puede privatizar, ¿no? O sea, digo, no tendrían por qué extinguirse, pero que no fuera como mandato del gobierno, ¿no?
En México creo que no es mandato, pero no puedes inscribir a tu hijo a la escuela si no está vacunado. Entonces, sí es medio indirecto. No sé, alguien que tenga hijos y sepa.
No, yo no zafo.
O sea, por ejemplo, yo no me vacuno contra la gripe en general, porque considero que todas las vacunas tienen su costo, o sea, su costo en sentido de que te pueda complicar, de que te puedas enfermar, etcétera, y costo material, pues. Y hay cosas que valen la pena y cosas que no valen la pena. Y yo creo que es así.
Yo ya me he encontrado a 3 personas que me han dicho inmediatamente después de que me puse la madre esta de la gripe, güey, me puse cabronamente enfermo.
Sí, o sea, vamos, es evidencia anecdótica, pero el punto es que tú puedes poder elegir si te pones la vacuna contra la gripe o no. Y yo creo que aquí es donde cambia la cosa cuando dices, bueno, si hubiera una vacuna contra el SIDA, ¿te la pondrías? O sea, vamos, una de cada 200,000 aplicaciones genera algún efecto grave secundario, pero no te va a dar SIDA o no te va a dar VIH. Entonces, pues sí, yo creo que es una decisión que además es una decisión económica que tiene que tomar todo el mundo. ¿Qué vacunas va a ponerse, qué vacunas le va a poner a su hijo en relación al costo-beneficio? El problema es que hay gente muy pendeja, perdón, pero, o sea, por ejemplo... Tú no vas a... sí, no, por favor. Sí, o sea, porque no se puso la vacuna del SIDA, ¿qué le pasa? Hay gente muy pendeja, me refiero. Por ejemplo, si tú vas a tomar en tus manos la decisión de vacunar o no a tus hijos, lo mínimo que tienes que hacer es informarte sobre las enfermedades que lo puedes o no vacunar. Por ejemplo, la gente dice, o sea, no, wey, la poliomielitis anda en la puta agua, porque los niños que les dan la vacuna de virus atenuado oral cagan poliomielitis. Entonces no puedes decir, es que está extinta, no hay, en ningún, está erradicada, en ningún lado hay, no hay niños con poliomielitis. No, hay chingo de poliomielitis en todos lados. Lo que pasa es que estamos todos vacunados y no hay problema.
No han chingado al puto vector de esa madre y este... Bueno, o sea, a lo que voy es a lo siguiente. Ahorita que estabas hablando de eso, Hugo, que una cosa es que tú digas, güey, yo creo que no debería ser privado, más bien que debería ser privado, o que debería haber alguna compulsión o alguna agresión por parte del Estado si no no vacunas a tus hijos o si no te vacunas tú. Y otra cosa es pendejear y pensar que las enfermedades no existen, que es un pinche, una conspiración. Una
conspiración, sí, de los judíos reptilianos. O sea, hay gente así, sobre todo en el gabacho.
Bueno, recordemos que hay seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido.
Sí.
Pero no se preocupen que nosotros tenemos línea directa o medio indirecta, pero cercana con el hijo de John Galt, entonces...
Así es.
Saludos
al hijo. Si usted quiere enterarse de quién es el hijo de John Galt, escúchenos más seguido y seguramente alguna vez se nos sale.
Sí, se nos va a salir, probablemente se nos va a salir antes de que empecemos a grabar. Así que en cuanto digamos estamos en vivo, cáiganle y van a escuchar todos los liberchismes. Pero,
en el falso inicio o en el falso final, porque a veces nos quedamos después de la despedida.
Así es. Y ya, entonces ya hablamos mal de gente. Sí, no sé realmente qué tema este episodio se está volviendo temas selectos de salud y sexo libertario.
No, esperen, yo tengo otro tema.
Uno de temas de salud, todavía tenemos pendiente uno de temas de salud con otro invitado, el doctor Cervantes.
Yo tengo otro tema que le quería preguntar aquí a Carolina. Uh-huh. algo que me interesa. ¿Tú tienes una percepción de que aquí en la ciudad hay más ANCAPs, ¿no? O sea,
uh-huh. ¿O no es así? México.
Pues sí, bueno, hace poco me metieron al grupo de libertarios de aquí de León.
¿Ves que te dije pero... que es un grupo?
Uh-huh. Pero la verdad es que no sé, siento que son muy pasivos, o sea, no. Digo, yo lo primero que comenté fue, les pregunté más bien en la página, les dije qué onda, en el grupo, que qué onda, que si estaban haciendo algo, ¿no? Así que si hay un movimiento como tal o qué onda, y pues nadie me supo contestar muy bien. De hecho, tú, Eric, fuiste el único que me dijiste que hiciéramos videos o algo así. Realmente yo de los que más...
La vieja estrategia de Eric, de hagamos videos.
Sí, la vieja confiable. No, sí, la verdad es que yo siento que hay más apertura para este tema en DF que aquí, porque aparte, no sé si, bueno, sí sé, la verdad es que influye mucho que vivo en una ciudad de muchos. O sea, esta ciudad es completamente religiosa, completamente panista, bueno, de verdad.
Pero el PAN es un partido liberal, Priscila.
No, ¿cuál?
¿Qué?
No. Bueno,
no, claro que no, claro que no.
Liberal.
No, es un partido liberal.
No, claro que no, pero cada cierto tiempo tenemos que explicarlo al aire.
Ah, ya. Sí, no, la verdad es que sí tengo la percepción. De hecho, pensaba ir a DF en el pasado noviembre, cuando fue lo del Festival del Globo, porque me caga, se llena la ciudad de gente. Y dije, bueno, me lanzo a DF, nada más que me salió chamba y pues ya no fui. Pero pues sí tengo, por ejemplo, ganas de verlos, de platicar y de todo eso, porque realmente aquí, cuando yo hablo de estos temas, me crucifica casi, casi. Es así como me quieren quemar a la hoguera y así de no te importan los pobres, pinche neoliberal y ay, no.
O sea, de los dos lados nos pegan, show. O sea, del lado de los católicos conservadores y del lado de los chairos, que ningún chairo uh-huh. es ateo, porque los chairos creen realmente como en el Estado y en su Mesías. Pero...
Sí, por supuesto.
Ah, mira, yo sí me he encontrado chairos ateos, va a ser un paréntesis rápido, donde en nombre se cagan de las religiones, de los dioses. Entonces, de pronto empezaron a salir las imágenes de Obrador. ¿Ves que hizo un ritual todo mamertoca?
Sí, con unos indios.
¿Es un ritual?
¿Sí lo vieron?
¿Cuándo el primero?
El indígena con el paso del cetro del poder y quién sabe qué cosa.
No mames.
Bueno, a lo que voy es que ya estaban esos ateos ya estaban justificándolo, pero es que fue un ritual, es que la Pachamama y tanta mierdas, porque así yo les denomino, güey, o sea, me cagan esas mamadas. O sea, güey, no puede ser tú ateo, pero que sí te mamen esas cositas.
No, o sea, ellos están peor. Están peor que yo.
Tenemos un ejemplo en casa. Exactamente.
Están el peor asadón que yo. De palo, güey. Es el asadón de palo.
Es que como que siento que creen que no creer en Dios, en Jesucristo, pues, es ser ateo. Pero sí maman otras cosas, ¿no? Se sienten tlatoanis o pendejadas.
O sea, no van a misa, pero van al temazcal y ven, sí, o sea, hacen sus limpias.
Van a Teotihuacán a cargarse de energía.
Ajá, pero son bien ateos. Exacto.
Mierda. Sí, entonces ahí no había bronca, güey. O sea, estaba...
Yo quisiera convocar a la audiencia. ¿Usted qué piensa que es peor? ¿Un ateo que va al temazcal e intenta conectarse con el misticismo prehispánico? ¿O un ateo que tiene miedo a los fantasmas? Por ahí,
no es cierto. A ver, Pepe.
No dije nadie.
No, por eso. Pero estás hablando de mí. Estás hablando de mí porque me dan miedo las películas de terror y soy ateo. ¿Y crees que eso tiene algún... eso es imposible de sostener?
No manches, tu boneta.
Sí, me da miedo las películas de terror. Pero no porque sean monstruos.
No, pero mira, claro, o sea, no dijo, ni siquiera dijo, me da miedo los videos. Dijo, no quiero ver películas de espantos. Porque me dan miedo. Ay, güey.
Güey, o sea, hay un chingo de bolitas de risas en el video. No sé, ¿por qué se ríen?
Güey, es que no manches. A ver, también yo tengo otra, completando la pregunta de Pepe, que se me hizo muy, muy chida eso del ateo que cree en el temazcal y el ateo que cree en Jesucristo. También aquí en León, también y sobre todo...
Oh, Dios.
Aquí en León, en Guanajuato, Guanajuato está atestado de gente a la que otras personas les llamamos que son la bandita. Son la bandita que pues hacen sus viajes a Real de 14, a comer que la ayahuasca y así. Porque ellos dicen, de verdad, y te lo dicen, pero con un brillo en los ojos, cabrón, de que se conectan pues con sus ancestros.
Ay, cabrón.
Con nuestros ancestros. Y de por dentro, güey, te estás tragando un hongo alucinógeno, no mames. O sea, no te estás conectando con nadie. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no?
Con tu dealer, pero ellos te estás conectando.
Exacto, pero ellos son realmente, son fervientes, son de hueso colorado, así de que a huevo, o sea, sí. Y bueno, sí, no hay mucha bandita de esa.
La bandita. Yo tengo la duda, o sea, ¿tú crees que aquí el tema de, hay un meme, y me refiero a la idea, entre los libertarios gringos, que la diferencia entre un liberal clásico, un libertarian, como lo dicen ellos, y un ANCAP son 6 meses, ¿no? El caso de Guanajuato, yo no sé si es el tema de que ser ANCAP es un poquito, ¿cómo se dice eso? Se me van las palabras. Ser ANCAP, ya tengo sueño. Ser ANCAP es un estigma, pues. Pero entonces el chiste es que si eres liberal clásico todavía se lo puedes explicar a tu tía. Y si eres ANCAP, igual ya no. O sea, hablo de Guanajuato. ¿Es el problema?
Como el explicarles lo que es liberal.
O sea, el hecho que la gente se entere que eres ANCAP y te vaya a juzgar, ¿no?
Sí, sí, es muy... Chale, es muy desesperante, es hasta cierto punto frustrante, porque ni siquiera te escuchan, o sea, ni siquiera se detienen a pensar poquito lo que les estás diciendo, o sea, como, no sé si el ratón les funciona demasiado lento, no sé qué pedo, pero sí, no, es aquí, de verdad, es imposible. Hace poco vino una tía, que es también de DF, y... pues resultó que todas sus ideas, o sea, es de las pocas personas a las que le he hablado de esto y que neta dice, no mames, sí es cierto. Y de verdad está completamente de acuerdo con un chingo de ideas que le comentaba yo acerca del anarquismo y del capitalismo. Y estuvo de acuerdo y fue una plática súper amena. Me encantó porque le tiró a caca a Obrador en la reunión familiar y toda mi familia mama a Obrador. Entonces, se me hizo muy, muy chido, pero volvemos a lo mismo. Ella, pues, viene de DF. Tal vez tenga que ver que es una ciudad como que más, con más, aparte que con más gente, mayor territorio. No sé si sea, no sé qué fenómeno hay ahí psicológico, que de verdad la gente aquí en León, no manches, o sea. ¿Y sabes qué es lo más cagado? ¿Saben qué es lo más cagado? Que cuando yo digo algo así, me dicen, ay, es que eso es una utopía, eso no va a pasar. Eso no va a funcionar en ningún lado. Y yo así de, güey, pues también el socialismo o comunismo ha sido, es una utopía, o sea, tampoco ha funcionado más bien en ningún lado. O sea, porque, y yo les digo, ¿por qué me vienes a decir que no funciona el capitalismo si en ningún lado ha habido capitalismo per se? O sea, siempre ha intervenido el Estado y no es lo mismo cuando no interviene a cuando sí interviene. Entonces de ahí como que, no sé. Se sacan un poco de onda. Pero un día los voy a invitar aquí con los chairos para que se den un quemón.
Sí, para que cambien de liga donde hay más, donde hay nivel. Yo supongo que es porque aquí en la ciudad, en la Ciudad de México, puedes hacer cualquier porquería y te pasas de Villacuapa a Satélite y ya nadie te conoce. Entonces, y te cambias la cuenta de Twitter y ya estuvo, ¿no? Supongo que eso es más difícil en León.
Y ya tienes otra familia, güey.
Ya tienes otra familia. La tenías, ahora la estás volviendo de la chica a la grande y la grande a la chica.
Sí, completamente. Aquí no te puedes desaparecer del mapa, pero ni de chiste. Aquí ya te conoció el primo de tu ex, del amigo de no sé quién. O sea, siempre es así como pinche pueblo chico, infierno grande.
No, ya un poco cabrón. Ya ni hablemos de prácticas más heterodoxas, ¿no?
Así como... Exacto.
No, güey, ahí el poliamor va, no, güey, va a dilatar.
Sí, no, bastante. No voy a ir para allá. Ya te contestó María Blanco o Pepe.
Sí, me contesta la respuesta para todos los que nos escuchan, que están esperando la respuesta de María Blanco. María Blanco pregunta, yo le hice la pregunta, ¿le puedes decir a Silvia Mercado que sí eres ANCAP? ¿Por qué no me cree? Y María Blanco responde, como si, depende, o sea, básicamente es un depende, no responde así, la respuesta textual es, como sistema que tiene posibilidad real de suceder en el mundo en que vivimos en las próximas 5 generaciones mínimo, o como aquella situación a la que idealmente me gustaría que tendiéramos por razones morales. Mi respuesta a ella fue lo segundo, creo que todos estamos muy conscientes de que lo primero no va, pero bueno, creo que existe una confirmación de parte de María de que al menos es a theoretical Rothbardian, como se llamarían algunos ANCAPs en
ojo, que en no Unidos. Que no casi anarcocapitalista, porque eso está feo.
No, no, o sea, María no está diciendo soy casi anarcocapitalista, está diciendo es la situación a la que me gustaría que idealmente tendiéramos por razones morales, aunque no creo que sea posible tenerlo en las próximas 5 generaciones, yo coincido con María en eso también, pero no por eso vamos a dejar de buscar bueno, dejar de tener el norte en la brújula. Bien, pues creo que estamos en tiempo para concluir, ¿no? Hugo, no sé, tú eres el que trae ahí el reloj.
El reloj no lo traigo, denme un minuto, pero sí, ya llevamos más o menos una hora.
Sí, bien, entonces, pues bueno.
Llevamos una hora cerrada, todavía tenemos 10 minutitos o 5 minutitos para programa general.
Ok, o sea, ¿seguimos?
Seguimos 5 minutos al menos, o 10.
Vale, vale.
Uh-huh. ¿Por qué no hay más? Ay, esto está, este es un buen tema. ¿Por qué? A veces, a ver, a nosotros nos critiquen y nos dicen, ¿por qué no hay más mujeres en el libertarismo? Y la respuesta es...
Eric.
Sí.
¿La respuesta es qué?
Es la primera respuesta. La respuesta es Eric. Pero, más allá de Eric, la respuesta es, pues no sé, pregúntenle a las mujeres. O sea, porque aparte de todo tengo la culpa, o tenemos los varones libertarios la culpa de que no haya mujeres en el libertarismo.
Los varones, Eric.
Está madre.
Yo creo tener una teoría.
Adelante.
Creo. Yo siento que es por este mismo paternalismo que se ha vivido en casa. O sea, esta onda de ella es la mujer, ¿no? Cuídala, que, bueno, si nos remontamos a cuando no podían estudiar, pues también es como un poco de tendencia, ¿no? Así como de, pues yo lo que tengo que hacer es casarme, tener hijos, que me mantengan y se acabó. Y no hay como, no sé, una apertura mayor a la rebeldía, ¿no? Pues sí, a la rebeldía. Yo en mi caso siento que influyó bastante esta onda de que yo no crecí como, como en una burbujita o con esta onda de, ay, no, que no salga, que no lea, que no, que nada más lave, planche, tienda su cama. O sea, no, mi mamá siempre me dio como esa independencia, incluso hasta cuando empecé a pistear o a salir o a trabajar o a estudiar, o sea, siempre fue así de pues es lo que quieras, ¿no? Mientras te guste, pues adelante. Y me empezó a gustar esta onda y aunque mi mamá es completamente marxista y mamá Obrador y mamá el socialismo, pues no me impone o no me trata así como de, ay, no mames, ¿cómo piensas así, no? O ¿por qué tienes esas ideas o esas, estas ondas? No sé, según yo puede ser como una teoría de que por eso no hay tantas mujeres.
¿Qué tanto dirías, Prisca, que influye Eric en que no te involucres más en la causa?
¿Eric?
¿No?
¿Por qué Eric?
O sea, es que mi teoría es que no hay más mujeres en el libertarismo mexicano por Eric, pero...
Porque, sí. No, ¿eso qué?
Las ayuenta.
Yo tengo una teoría distinta, muy distinta. o sea, ser ANCAP es la responsabilidad absoluta.
Sí.
O sea, es la responsabilidad sin cortapisas. Y no es lo mismo ser rebeldito con casa de tus papás, con no chambear. O sea, no es lo mismo que mañana tengas que ir a ganarte el varo y hoy digas, ay, pero hoy me voy a ir de porro a CU a ver qué puta madre, ¿no? O sea,
No. Yo usando la palabra rebeldía no me refería a eso. Porque pues sí, me imagino que debe ser muy divertido, ¿no? Ser hijo de papi y mami y andes haciendo tus desmadres, ¿no? Por rebelde.
Así son todos, o sea, los chairos. Como...
Exacto, sí.
Exactamente, eso es el chairo, güey.
Uh-huh.
Sí, por eso. Entonces, bueno, de por sí, ay, no sé ya por qué las mujeres no le entran más al ancapismo, pero en general a muchos temas, ¿no? Igual y si es lo que dices tú, Carol, que ustedes están en el rollo del merecismo, de que yo mejor aquí me quedo y
pues, es una zona de confort.
La veo más fácil, exactamente. Y luego digo que es por culpa del patriarcado, güey.
Uh-huh, exacto. Es que es el papel de víctima, es lo que te digo. Yo creo que la mayoría de las feminazis son así, o sea, es el victimismo, es el pobre de mí, soy el sexo débil y la chingada. Entonces, por esta misma situación no aceptan la responsabilidad que conlleva el ser ANCAP.
Es la versión de género de por ejemplo estos nacionalismos derrotistas, ¿no? Y victimistas de, o sea, ahorita me va mal, puta, porque los españoles, Hernán Cortés, no mames, o sea, ten valor y ten responsabilidad y Hernán Cortés no tiene nada que ver contigo. Y ahorita que tienes 40 años, tus papás tampoco. O sea, tampoco tienen la culpa.
¿Qué ¿no? dices eso, Hugo? Mira, yo apenas tengo ahí un contacto en Facebook que él es un producto de las teorías de la conspiración, de las teorías del sionismo, de Gran Bretaña, de los gringos, de los Rothschild y todos esos. Entonces, sabes que ya se repartieron el mundo. Entonces, apenas puso una imagen en su muro donde decía que Gran Bretaña mató a 100 nativos indígenas americanos. Y yo así de, güey, no mames. O sea, había 100 millones en el hemisferio occidental, güey. Y eso, sí. ¿Quién sabe si tantos?
¿Quién sabe si tantos, sí?
2% de toda la población de ese hemisferio vivía en los territorios que pues eran de los antiguos nativos americanos.
De Norteamérica. No, pero aparte digo...
Se murieron como 15,000 peleando contra los ingleses y otros 15 como derivados de lo mismo, porque había explosivos, porque no sé, madre, ¿no? O sea, tú ponle que 30,000, ¿dónde están los 100 millones? O sea,
no mames. No, el problema fueron las enfermedades, pero las enfermedades no fueron... Habrá algunas anécdotas de contagio deliberado, pero pues la verdad es que cuando juntas a dos poblaciones que han estado separadas decenas de miles de años, ¿qué crees? Ya tienen enfermedades distintas.
Sí, pero, o sea, ya le puse, mira, ¿quieres hablar de genocidios? Fíjate en el de Mao.
Sí, claro, entonces esos no importan, ¿no? Esos no son ciertos.
No, pues, después me dijo, bueno, es que no fue esa vez nada más, fue en 500 años la misma pendejada de la que estás hablando.
Hace poco, ¿cuándo fue el día del SIDA?
El 1 de julio. El 1 de diciembre.
Primero de diciembre, ok. Aquí tengo una información de que también Isaac Asimov murió de SIDA. ¿Sabían ustedes eso? Sí, por una cirugía. Entonces, le transfundieron y le dio, en 1983, recibió la sangre y se contagió de VIH. Ese loquillo, Isaac Asimov.
Qué
triste, la verdad. ¿Se dan cuenta cómo siempre buscamos como alguna idea de justicia? Creo que es el problema también de todo lo que estamos hablando ahorita, es que nos cuesta mucho aceptar que la realidad no es justa y de que ni siquiera tiene sentido.
Ahora que estás en algo tan serio, sí. Me gustaría que lo terminaras, el doctor Cervantes dice, si los colonos ingleses se hubieran vacunado, Shaquille O'Neal seguiría vivo.
Güey, claro. Sí, si los colonos ingleses...
otra cosa que ya para dar mis últimas opiniones, o mi última opinión, traen una onda los chairos que votaron por Obrador, de pensar que los chairos era sinónimo de oposición.
Justo no.
O sea, ahora dicen los nuevos chairos, güey. Hablando de los que no votaron por el peque, güey. No, güey. O sea...
¡Qué feo!
No.
O sea, no, chairo no tenía que ver con oposición.
Sí, no. No era un elogio que te dijéramos chairo. Nunca lo fue. Creo que ya podemos estar, Pepe.
Bien, entonces, pues con esto estamos cerrando este episodio número 25, no oficialmente, 26 oficialmente. Prisca o Carolina, o como prefieras que te digan, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eres oficialmente el primer invitado que tiene Laia, en la historia de Laia.
No, pues gracias a Eric que me dijo que si jalaba, yo dije pues voy.
Gracias. Muy bien, y a ti te pueden encontrar en redes, habías dicho al principio, pero diles al final de nuevo.
Sí, en Twitter estoy como @la_prisca con K, y en Facebook estoy como Priscila Sil.
Muy bien, pues esto fue, muchas gracias de nuevo, esto fue todo por hoy en Libertad Aquí y Ahora, el mejor podcast anarcocapitalista que está escuchando usted en este momento. Quisiera dar un poco de anuncios parroquiales, los esperamos el miércoles próximo 12 de diciembre para las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, que estará cantando Hugo González por acá. Yo soy Pepe Torra. En redes, en Twitter me pueden encontrar como @PepeTorra. Al podcast lo pueden encontrar como @LaiaPodcast. Y conmigo estuvieron, como siempre,
Hugo González. Redes anarquistas, como siempre, @HugoGonz.
Eric Araujo Martínez. Estoy en Twitter como Eric Araujo M, primer libertario de México.
Muy bien, entonces recuerde, como siempre, decirle a su amiga que se dé cuenta. Hasta la próxima.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laia y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González. Laia. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y regresamos para el post show. ¿Siguen ahí?
Aquí sigue todavía un grupo de gente.
Ok, siguen algunos. Sí.
Otros
pero
se fueron.
¿Tú estabas preguntando si tenían preguntas o temas rápidos?
Sí, digo, por si querían que habláramos de algo así rapidillo. Tengo un Yahoo, si quieren hacemos una de Yahoo.
No mames. ¿Les parece feo hacer chistes de SIDA? Porque lo hacemos seguido.
No, a mí no. Bueno, se me hace divertido, no sé.
Oye, eso va muy de en línea con esta pregunta de Yahoo que tengo, Hugo.
Ajá.
Dice aquí, ¿cuándo se considera infidelidad? Pregunta el usuario. Yo digo que cuando te pegan el SIDA.
No antes. Sí.
Si no te pega.
Hay gente que tiene ideas muy raras de la infidelidad. O sea, que la infidelidad fueran cosas. No sé, güey. Cuando la gente se coquetea por WhatsApp, güey, ya así se ponen bien locos.
No sé. Es que sí, bueno, sí, yo también creo. Hace poco tuiteé que la monogamia nos estaba haciendo mucho daño.
Chingo.
Y creo que sí, es agresivo, es una onda media violeta, no sé.
Y como dirían los chairos, está normalizada. O sea, todo el mundo asume que pues sí, ¿no? Así es, está bien, no hay pedo. O sea, no se dejan controlar por nada, excepto no vaya a ser que se estén cogiendo a alguien más. Ahí sí se dejan controlar. Y vigilar y todo el desmadre, ¿no? Entonces, sí. Aparte de los hombres no nos conviene porque somos estereotípicamente más infieles. Y no lo somos, pero por eso digo estereotípicamente. Ahora resulta que las mujeres no pegan cuernos, ¿no?
Híjole, pues aquí en León supuestamente es el índice más alto de infidelidad y creo que el porcentaje más alto es de las mujeres a los hombres.
Pepe, ¿te acuerdas que fuimos una vez a Guadalajara? Y hablamos con este muchacho libertario que ya no es libertario. Y su argumento...
¿Cómo crees? ¿Eso puede pasar? ser libertario y luego ya no.
No sé.
De hecho, ha pasado varias veces.
Ha pasado dos o tres veces.
No manches, neta.
Pero mira, hemos notado que es una debilidad particular de los sociólogos. Pero pues, eso tiene mucho sentido. Pregunta Alejandro López, ¿quién es el hijo de John Galt?
Es hijo de John Galt. ¿Quieres responder,
Eric? Con toda la historia.
Por favor.
Bueno, lo que pasa es que como primer libertario de México, hay una conexión mía como con, no sé, ¿cómo se dirá?
Son grados de separación con todo el mundo.
Sí, y aparte hay una onda ahí como ya de un protolibertarismo que al cual pocos accedemos. Es una especie de como la protocultura de Robotech. Y nos revela cosas entre sueños. Es así como Gabriel, güey, a los cristianos. Entonces a mí me fue revelado por gracia divina de Rothbard. Ah, no de Rothbard, de Ayn Rand. Por gracia divina de Ayn Rand, ¿quién era el hijo de John Galt?
Tuviste un sueño, ¿no? Llegó un ángel en sueños y te lo dijo.
Sí, sí, sí. Entonces estábamos, y he ahí que estábamos varios libertarios. Y entonces yo me encontraba un personaje famoso de liberalismo mexicano. Y yo lo veía y decía, este güey, ¿qué chingados hace aquí? Si aquí hay puro libertario, no liberal, cabrón. Entonces, en cuanto de pronto yo veía había credenciales de todos nosotros, como invitaciones así en una mesa, y pues cada quien agarrando la suya. Y cuando agarraba este cabrón la suya, yo veía entre que se abrió un poquito y decía el hijo de John Galt, pa' la madre, güey.
Ese niño era Víctor Hugo Becerra.
¿Neta?
Es correcto. Sí, el hijo de John Galt.
O sea, no hizo nada para merecerlo, pero sino meterse en el sueño de Eric. Se te metió.
Había
en el,
papeles que lo prueban, sin
se
embargo.
Se te metió en el sueño, Eric, como Freddy Krueger.
Pero no éramos niños, güey, ya estábamos grandecitos.
Ah, bueno.
Y era, pero, o sea, según yo recuerdo el sueño, cuando lo contaste, era como un mundo ya postapocalíptico, en que nada más quedábamos bien poquitos liberales, libertarios.
Simón.
Y... O sea, como ahorita, como desde el 1 de diciembre.
Sí, más exactamente. Y aparte estábamos en un tipo rancho allá como esos ranchos donde se escondían los tipo John Connor cuando se en la 3, ¿cuál es Hugo, la 3 o la 4?
En la 3 es donde
va las montañas, güey.
Sí, es la 3.
Pues ahí así más o menos, pero más boscoso, y había una cabaña y ahí estábamos.
Ya.
Bueno, ese es el hijo de John Galt.
Ese es el hijo de John Galt. Entonces, pero entonces la monogamia nos estaba echando a perder, ¿por qué? Ah, sí, ya me acuerdo.
Sí, échale.
No, esperen. Me cortaron el tren de pensamiento con este tema de Guanajuato, perdón, de Jalisco. Entonces, este libertario que ya después no fue libertario y encontró, según él, todas las aristas muy rebuscadas del libertarismo y se volvió como anarco cagada, no sé qué tipo de anarquista feo y colectivista se volvió, pero
fue como cuando los Tamagotchi se volvían punks.
No me acuerdo de eso, yo creo que no era de mi tiempo, Eric, yo soy más para acá. Entonces
o no veías eso, Hugo. No, tú eres más bien más para allá, más bien eres más para allá,
según tú. Entonces, ahorita ya hablaste de Robotech y yo no sabía de qué hablabas, pero bueno, es otra historia. Entonces, este tipo nos decía...
Güey, no sabemos qué onda con Robotech, Hugo, no más.
Yo no. Yo era de Mazinger Z, así es más para allá. Entonces, me decía este personaje... Ah, porque era pues, sodomita, ¿no? O sea... Y entonces, le preguntábamos, oye, güey, ¿no es más difícil aquí en Guadalajara, que es más mocho el pedo y todo? O sea, andar, ser gay y tú estés mal. Dice, no, lo que pasa es que aquí es más prohibido, entonces más emocionante. Entonces yo creo que...
¿Podríamos mezclar historias?
Sí.
¿Podríamos mezclar historias?
Sí.
Entonces tú le preguntaste eso, oye, pues acá en Guadalajara, y él contestó.
Ajá.
No puedo decirlo, es la frase que dijo Melody, hombre de...
No, ya. O sea, si ya dijiste quién la dijo...
Bueno, voy a mezclar historias. Hugo le preguntó una vez al hijo de John Galt... Oye, ¿por qué? Porque el hijo de John Galt anda a saber que es gay. Entonces, le estaba preguntando, Hugo, al hijo de John Galt, que qué onda, que cómo eran las relaciones entre gays. Que si eran más celosos o no. Entonces Hugo andaba curiosón.
Okay. Eso es normal.
No estaba curiosón, pero sí, sí le pregunté. Pero el caso es que dice que su frase fue, entra bien sabroso.
Entra bien sabroso.
Pero a lo que iba era que yo creo que es así en lo de la infidelidad en Guanajuato. O sea, que de verdad, mientras más prohibido, más rico toda la porquería. O sea, aquí puedes decir, soy poliamoroso y tengo 5 parejas, y la gente dice, sí, güey, me vale madres. O sea, salvo tu tía, le puede importar. Pero si es más puebloso en el sentido de que hay más chisme y más desmadrito, supongo que si le pones el cuerno a tu marido ha de ser más emocionante, ¿no? Porque a la gente sí le... O sea, tiene el elemento de transgredir que no tiene en un lugar así puerco como la Zona Rosa. Digo yo. Sí, no han preguntado más temas. Creo que ya no les interesa más la porquería. ¿Quién nos está escuchando? O sea, ¿cómo hay ustedes que saben usar Facebook?
Está el doctor, está Alejandro, y hay otra persona que no puedo ver y nada más.
Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? 3.
A ver, yo sí tengo esa duda, Eric.
Ah, caray.
Lo que te preguntó Pepe, de por qué, sí. No te preguntó, más bien afirmó que por tu culpa no hay mujeres libertarias.
A ver, Eric, ¿qué tienes que decir en tu defensa, Eric?
No, pues si yo estoy invitando a Carol a que saliera acá de ANCAP, yo creo que más bien porque las corro, ¿no? ¿O qué? No, no es cierto. O sea, eso se da aquí y la misma estadística creo está en todo el planeta. O sea, y ya. Nada más está María Blanco en España y ya no hay más ANCAPs. Aquí hay como 2 o 3 que dicen ser. Y en Estados Unidos creo que no hay ninguna.
Güey, en Estados Unidos hay un putero.
No, o sea, hay puteros y hay putibares y...
O sea, hay un putero de mujeres que son ANCAP. En los círculos libertarios, New Hampshire. Güey, Amanda Billy Rock es ANCAP. La otra, bueno, Lauren no, porque Lauren es objetivista y eso es imposible.
Philosopher es ANCAP.
¿Quién?
Philosopher.
No sé quién es.
Pho es una mujer, supongo, vietnamita.
Ah,
por
ok.
Por eso Pho.
Sí.
Philosopher.
También.
Hay montones.
Sí.
Pero yo estoy seguro que hay una proporción mucho mayor de hombres ANCAPs que mujeres. ¿En dónde
está? Claro. Sí, no, sí. Sí, claro que sí.
O sea, es lo mismo que aquí. ¿Aquí cuántos ANCAPs habemos así, neta ANCAPs?
No, lo que pasa es que no hay mucho ANCAP que no conocemos, que andan por ahí rodando y no hacen nada. O sea, y no es mal pedo que no hagan nada, no quieren hacer nada y se vale, pero ya sacaron sus
conclusiones. Bueno, que sí hacen, güey.
Sí, que sí hacen, hay 3 más que nosotros y ya.
Entonces imagínate, o sea, si fuéramos 300, pues igual ya habría unas 20, 30 mujeres o 50 mujeres. No, pero si fuéramos 300 ANCAP estaría bien chido.
Uh-huh, sí.
Ya me emocioné. hemos tenido mucho problema porque cuando ya Hugo y yo ya estemos así como de, espero llegar a los 70 y ya estemos pasando, 70 años, 80 y ya estemos pasando aceite. O sea, qué chingados, güey. Todos los delfines se han pervertido muy cabrón.
Ah, saludos a Chingón en todo.
Hace rato nos decía por ahí Erendira Aviane que es la primera vez que los escucho. Por un momento pensé que hablarían con mis maestros. Agradezco que no sean así.
¿Qué pensé que íbamos a dar cátedra?
A lo que Libertad aquí ahora respondió, acá no hay cátedra. Nadie en Laya es Chingón en todo. Por cierto, nunca atendimos esa preocupación de la gente, de la envidia que le tenemos a Chingón en todo, de que por eso le hicimos ese post tan en buena lid nuestra.
Fue súper en buena lid, güey. O sea, las ojetadas que hacemos, que sí las hacemos a veces, no son tan lindas.
Sí, o sea, no, esa fue súper linda.
Sí, este...
Fue casi un homenaje, güey.
Sí, sí, fue casi un homenaje. Y, pero pues no, o sea, no es en... No es en... Priscila, ¿tú sabes de quién hablamos?
No.
Ok, alguien mándale un link, por favor.
No, ni falta que le hace, güey.
Okay.
¿Por qué? Sí, échenlo.
El caso es que hay gente... Por cierto,
doctor Cervantes, ¿tendrá usted la respuesta a la pregunta por qué ya no se hacen lobotomías? Esto es para un amigo. Digo, para una tarea.
Yo supongo, tengo la o sea, si el cerebro se regenera en funciones tanto, o sea, las funciones se pasan a otras partes del cerebro, si tienes un problema de agresividad y te hacen lobotomía, ¿no se te va la agresividad para otra parte del cerebro?
Preguntan, esto es buena, nos preguntan Enzo Peretti, que fue compañero, fue un buen amigo mío en la,
sí,
en la
Enzo, preparatoria. Enzo Peretti, me acuerdo de sus canciones, muy buenas, sí.
Y su papá es el cantante.
Cosa más bella que tú.
No, ese es Eros Ramazzotti.
Por eso, es igual, Enzo Peretti.
No, Enzo Peretti es el papá de Enzo Peretti, que nos está escuchando, era compañero, bueno, amigo mío en la prepa, okay. Y nos pregunta, para futuras ocasiones que sintonice, ¿qué es lo que puedo esperar escuchar? Ya que esta vez llegué al cierre. Mira, Libertad aquí y ahora, no sé si quiera alguno de ustedes aventarse la presentación ahí para que... Es un podcast anarcocapitalista, esto es, somos tres individuos que creemos que en el capitalismo total, básicamente, que no haya un gobierno que lo regule, sino que todas las acciones que pasen en la vida sean interacciones voluntarias entre las personas, tomando como base el principio de no agresión, nadie tiene el derecho de iniciar el uso de violencia física contra otra persona o su propiedad. Acabamos de sacar un podcast que es como el gran intro a estas ideas anarcocapitalistas. Son dos episodios, es el ABC del anarcocapitalismo y hablamos letra por letra de qué son las cosas importantes de esta ideología. Una recomendación para cualquiera que quiera adentrarse a este mundo del ANCAP. Y si no, sigue escuchando Laia Enzo, es divertido, no es un programa que pretenda dar cátedra, como le decíamos ayer en Dira, sino más bien tomar un tema, el que sea, y pues hablar un poco sobre cómo esto se relaciona con las ideas de la libertad, el principio de no agresión y el capitalismo.
Nunca comiendo mierda.
Nunca comiendo mierda, porque está prohibido. Porque eso es imposible. Sí,
básicamente es eso, o sea... Que nos sintonice, ¿no? Y que se aviente los antiguos podcasts. Donde, díganle la URL, ¿dónde están?
Libertarios.info, es... diagonal podcast.
Sí, por ahí están. Yo diría que, o sea, ya son 25. Mi favorito. ¿Cuál es su favorito? Mi favorito es cinco razones por las que Blue Panther es mejor que la UNAM. Hasta, o sea, de todos los que hemos hecho de los 25, ese es mi favorito.
De verdad. Yo he escuchado muy buenos comentarios de los últimos dos de ABC del anarcocapitalismo A y B, perdón, 1 y 2.
Bueno, eso es porque nos pusimos más serios, ¿no? Entre comillas.
Sí, güey, por eso la Y es Violando Saldívar.
No, pero es que, bueno, digamos que tuvimos que echar mano ahora sí del background anarcocapitalista.
Sí, yo creo que nos respetan un poquito más después de ayer. Ay, güey, sí han leído los culeros.
Quería hacer un post para la página con el ABC así, que cada, o sea, como un acróstico. Y cuando llegué a la Y fue como, no puedo publicar esta mierda.
Dice el doctor Cervantes, cuando se hacían lobotomías en enfermedades psiquiátricas, no había otros tratamientos no invasivos. Hoy no hay costo-beneficio suficiente como para practicarlas.
Pero yo recuerdo que a la hermana de John Kennedy le hicieron lobotomía porque se masturbaba mucho. Tenía cierta tara y no podía dejar de
masturbarse.
Y le hicieron la lobotomía.
Qué horrible.
Dice Enzo Peiretti, asumo que en su mayoría agnósticos. Agnósticos, bueno, Hugo es ateo, Eric no sé en qué posición esté, Prisca no sé tú también a qué le hagas religiosamente.
Pues no sé. No, yo creo que soy atea, pero también me dan miedo las películas de terror.
Deberíamos hacer una secta.
No, pero espérate. Una cosa son las de terror, por ejemplo, El Exorcista.
¡Ota madre! Ahora vas a...
Estas son las de espantos como Vacaciones de Terror.
No,
con Pedrito Fernández.
No expliques sobre mi miedo a las películas de terror como si supieras.
A ver, bueno, yo no es que sea agnóstico, yo soy... es que yo lo llevo al terreno de la lógica. No importa si crees o no crees. No importa, o sea, realmente no importa.
O sea, no importa si para la cosa, para la realidad, pero importa para tu vida.
No por eso, pero de hecho es lo que yo de pronto digo, mira, yo puedo decir no, sí creo, rezo y todo, pero en realidad está...
Ah, bueno, hay un capítulo de Laia, y nos conectamos a la abundancia del universo, en el que hablamos cada quien de nuestra trayectoria y creencias religiosas.
Cierto.
O no creencias religiosas.
Sí, cierto.
A detalle, o sea, ahí sí, ahí de hecho en el intro cuando oyen que Hugo decidió ser feliz de otra manera, es un extracto de ese capítulo, y no, después de eso no dice, pero no quiero, no, Hugo sí quiere ser feliz, pero de otra manera,
sí. Exacto. Ahí voy a tener que escuchar ese episodio. Hace años no lo escucho. Pregunta Alejandro López. Top 3 de personas que les caguen del movimiento liberal actual. Yo te diría, fíjate, si Cuadri fuera liberal, te diría que Cuadri. Pero Cuadri no es liberal. ¿Quién? Pepe, tú odias a mucha gente.
Yo odio a un montón de gente. Híjole. Estoy pensando, ¿eh? O sea, porque tengo que escoger 3 solamente.
Sí. Fíjate que yo hubiera dicho Macario Schettino, pero recientemente, como ya la vio venir la giotosa, se dio cuenta que es más liberal de lo que pensaba. Porque antes era un tibio policy maker y siempre tenía... No había una receta de gobierno que no le gustara. Pero ahora que ya... Cuando está opuesto por la chaviza en el poder, ya se volvió casi espuma por la boca. Así que mejoró.
El movimiento liberal actual que me caguen. Y es que, o sea, hace unos años te hubiera dicho unos nombres, pero ahorita está así que me cague. Los que ya todos conocemos y los que siempre hablamos en el...
Lo que, no, mira, pasa el siguiente fenómeno. Es que ya te cagan tantos que su misma cagada... Se contrarresta. Güey.
Se hace campana, sí, se hace campana, es. Básicamente.
Sí, exacto. Ya.
O sea, yo recuerdo
que es como ver una parvada de pájaros volando, güey. O sea, así cuando en las mañanas, de esos que hacen como parvadita, que dices, puta, me cagan los pinches gorriones volando, pero ¿cuál, güey? Pues uno de ellos, güey.
Sí, más o menos.
Están todos en bola, güey. Entonces.
Yo, por ejemplo, hace unos años te hubiera dicho no soporto a Nicolás Kachanowski por un altercado que tuvimos una vez, pero luego lo conocí bien en persona, bueno, lo conocí en persona, tuve una bronca con él, luego ya tuve chance de platicar at large con él y hoy es un tipo que estimo muchísimo. No soporto a Axel Kaiser. Ya, o sea, lo conozco en persona, he convivido con él N ocasiones y salvo en una ocasión nunca he sentido que... o sea, siempre esa idea como de altanería, medio de soy más que tú, entonces me parece un tipo muy, muy insoportable. Pero no, igual no te diría que es de la gente que más me caga, porque no, pero...
Sí, chale, eso está interesante.
Es complicado. Alex Vega.
No, y aparte acuérdense que si a Pepe le cagan, los madrea, güey.
Sí, Pepe. O sea,
nos preguntan que qué opinión tenemos de Jodorowsky.
Yo no he escuchado mucho de él, pero se me hace... O sea, pero hay una razón por la cual no he escuchado mucho de él. Ni he visto sus películas, ni he leído lo que tiene que escribir. Porque se me hace que es un attention whore. Y me caga bastante.
He visto El Topo, he visto Santa Sangre. El Topo me parece muy entretenida. Santa Sangre me parece muy perturbadora, aunque creo que es una versión hispana... Bueno, hispano-italiana de Psycho, de Psicosis.
Sí.
Y sí, ya diciendo eso, creo que le arruinó a todo el mundo la película, porque ya se imaginan el final. Pero Jodorowsky, como persona, como psicomago, me parece que es tal cual como dice un attention whore que está como haciendo estos grandes, grandes, como si toda su vida fuera un performance y en realidad el tipo es cero como se presenta en la vida. O sea, creo que es una broma. O sea, toda su trayectoria como psicomago y eso, creo que él mismo no se la cree, simplemente es como...
A mí personalmente me caga la gente que se avienta sentencias matonas, como a la mera hora ayudándote, chingón en todo, güey. Es un chingón en todo de otra generación.
Bueno, algún día les voy a poner en un post-show ese pedacito de audio donde discutimos.
A ver, miren, chéquense esta. Hoy mismo deja de criticar tu cuerpo. Acéptalo tal cual es sin preocuparte de la mirada ajena. No te aman porque eres bella. Eres bella porque te aman.
¿Qué opinión? ¿Qué opinión les merece Josué Irión? No sé si han visto a Josué Irión. A mí me encanta.
Creo de esas frases matonas aventaba a Carolina.
Yo no sé quién es.
Josué Irión es este predicador cristiano que tiene estos videos. Es como brasileño, y en el que habla sobre el Nintendo o sobre Disney que es satánico.
Yo no lo conocía, pero he estado cerca de gente que se mueve en ese círculo y me caga. Así que
opino que los japoneses inventaron este sistema que por la luz te da epilepsia. Y hay dos clases de epilepsia. Una es enfermedad y la otra es demonio. Es una posesión demoníaca. Y eso es lo que dice Josué Irión.
Okay. Su opinión más sincera de SBGL, o sea, de Se Busca Gente Libre.
Cuéntame, ¿qué opina la Prisca sobre
eso? Perdón, Prisca, adelante.
Prisca, por favor.
Yo no conozco liberales, o a lo mejor sí, no me he dado cuenta, no sé.
No, pero hay este grupo que se llama Se Busca Gente Libre, ¿qué opinas de ellos?
Ah, no me he metido mucho porque como que no me captura, o no sé, no logra mi atención.
¿Y Jodorowsky?
La verdad es que se me hace como un Paulo Coelho. Sí, de verdad se me hace. Creo que dice muchas obviedades con palabras a veces rimbombantes y es así como de ay, güey, no mames. Oye, sí, me da un poquito de hueva.
Tengo otra pregunta por ahí porque estoy convencido que en algún momento estuve en esa lista de tu perspectiva. ¿Quién es el top 3 de personas que te cagan del movimiento liberal actual?
¿Liberal actual? Ay, jole. No, pero
estoy convencido que si te preguntaba eso hace 3 o 4 años, hubieras dicho tú. ¿No?
No, porque tú no eres liberal, ¿no?
Ah, bueno, sí, pero vamos.
Eres como Cuadri, no eres liberal.
Pues posiblemente hubiera dicho que tú, si hubiera sido de ANCAPs.
Top 3 de ANCAPs que te cagan. Pues los del Haya, güey.
Es que el top 3 somos los 3 que habíamos hace 5 años.
Pues los del Haya, no, hombre. Sí. No, de verdad creo que no tengo a alguien que me cague, así que diga yo, ay, no mames. No, o a lo mejor me hace falta conocer liberales. Aunque ya de entrada por ser liberal me causaría como un poco de hueva.
Esteban, ¿cómo en qué lugar está de los que te cagan?
Me cae bien Esteban, aunque sé que es minarquista, pues me cae bien.
Ya no es minarquista, ahora ya se dice ANCAP.
Ahora ya sí se ANCAP, fíjate.
Ah, sí, ya. Sí.
Pero ya tienes el mérito de poder decir que fuiste ANCAP antes que
Esteban. Ah, que Esteban, cierto.
Esteban.
Sí.
Así que eres superior a él.
Sí. O sea, si esto fuera multinivel de ANCAPs, tú serías ANCAP de Ópalo y él sería como de Latón. No, o algo así.
Él sería como de Cáñamo.
Qué bueno que sí. Ya...
O que es como los vampiros, que mientras más viejo eres más fuerte, güey.
Bueno, ahora sí, su opinión más sincera de SBGL.
Pero no me caen mal, nada más me da así como un poco de desesperación, así de, güey, ¿cómo puedes creer? O sea, no sé, me frustró un poco, pero no, así que me caguen, pues no.
Pues a mí, hermano, yo creo que a mí los que más me cagan en realidad son con los que convivo, güey. O sea,
¡ah, madre!
Porque necesariamente me tienen que cagar, o sea, ¿sí me explico?
Es con los que digo, vale madre, güey, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué?
Te cagan, chingado, te cagan en lo concreto, con razones reales, güey, no por pendejadas.
Sí, o sea, digo, güey, o sea, ya deja de decir eso, cosas así, o mis pinches 300,000.
ya deja de decir.
Digamos, que... Déjame, le doy a nuestra invitada el contexto. Recientemente se reveló información, Prisca.
Se desclasificó. Se desclasificó
cuando Hugo y Eric tenían el círculo Bastiat original.
Uh-huh. Antes no, el original es el de Mises, güey, no mames.
Bueno, el original en México, el de Rothbard, güey.
Rothbard, sí.
Estaban cobrando cobrando 600,000 pesos el semestre, el dinero del cual Eric jamás vio un centavo. No, y Hugo dice que él no sabe de eso.
Eso no es cierto.
Entonces, mira qué conveniente.
Sí, sí,
pero no mames. Hugo hasta puso gimnasio, güey, y se casó, güey, o sea, todo.
O sea, en esa época Hugo vivió muy bien y Eric no supo nunca de que les pagaban.
Eso, nada de eso es cierto. Y...
yo llevaba el círculo, güey, tortas de aguacate, güey, huevitos duros y chingá.
Su opinión más sincera de SBGL. El veredicto sigue, la moneda sigue al aire de qué va a pasar con SBGL, es mi opinión más sincera. Pues no, SBGL no tiene nada en particular que no tengan las otras organizaciones de jóvenes libertarios y liberales. Y pues chínguenle un poquito más y váyanse menos a viajes, es mi opinión más sincera.
Sí, menos viaje, menos cóctel, más trabajo y las cosas funcionan.
Menos foto con gente famosa, más ya sea cualquiera de los dos NIS, ¿no? O sea, ya sea estudiar más o hacer más eventillitos y cositas y podcasts y pendejadas y folletos y
aprender playas. También que no toda la gente suma, porque hay gente que resta.
Ah, mira.
O sea,
sí, sí, cierto.
Hay gente que mejor hay que deshacerse de ellos.
Hay gente que mejor se tiene que ir a libertear a su casa.
Así como el MLM me corrió a mí, así también corran, sí, gente ustedes.
Sí, y hagan ¿cómo se llama? Hagan logias secretas. Eso luego yo.
Quiero nada más decir que el MLM no me corrió en ningún momento. Eso es
falso. Sí, yo lo corrí, personalmente. Yo firmé ese decreto. La ejecución de Pepe Torra.
No, yo me fui cuando empezaron con el plan de revivirlo para promover el aborto.
Sí. De hecho, está cabrón porque Eric y yo grandfadereamos eso por ser miembros desde hace mucho. Pero ahorita, si no tienes por lo menos 3 abortos, no te dejan entrar al MLM.
Requisito.
Requisito.
Sí, sí, sí. Si eres hombre, no importa. Primero te tienes que hacer la jarocha y después abortar. Es más difícil. Ay, sí.
Aunque sean
caquijos y que digas caquijos, es que se pone el caquijo, güey.
Sí, tienes que, aunque sea caquijo, tienes que sacarlo, pero con misoprostol de por medio.
Sí. Güey, ¿qué pasará si como hombre no embarazado te tomas un misoprostol?
Y si este podcast llega a 2,500 descargas en el primer mes, hacemos un video en el que los tres nos vas, va a ser a ciegas. Uno, vamos a poner 3 vasos de algún líquido. En uno va a haber misoprostol diluido, va a ser aleatorio y luego nos vamos a grabar a ver qué pasa en las primeras horas de tomar el misoprostol.
Vamos a estar cagando sangre y nos van a dar coágulos y nos vamos a morir. Eso no está chido.
Uno de los tres va a morir si llegamos a 2,500 descargas el primer mes. Así que ya saben que...
pinche trombosis cacaria, güey, que
sí,
te...
Sí, seguro te da una trombosis. No sé por qué, pero tengo esa intuición de que sí te va a dar una trombosis.
Pero ya con respuestas, ¿qué pasa si un hombre toma Citotec? Ah, que se usa para... A ver, doctor Cervantes, por favor. ¿Qué pasa si alguien de nosotros toma Citotec? ¿Sabrá usted? Digo, igual no
es... Pero aparte tú asumes que el doctor Cervantes es chingón en todo médico. Tiene que saber de todo. O sea,
es como... Que nos diga qué pasa si uno usa metoprolina.
Dice aquí una, esto es Yahoo Respuestas, así que puede ser totalmente falso, pero dice, hola, el Citotec está indicado para úlcera gástrica. no para abortar, solo que provoca aborto como una reacción secundaria. Oh. Si lo toma un hombre con úlcera gástrica, le hará bien. Así que igual nos curamos la gastritis.
Yo no tengo gastritis. Bueno, la conclusión es tengo que hacer que me dé gastritis y después tomar el misoprostol.
A ver, conozco una persona que me dijo alguna vez que empezó a tomar aspirinas y se chingó como 6 o 7.
No mames.
Pero que dice, güey, no me sentí mal, güey, me sentí bien chido. O sea, así de empecé a sentir como que un bienestar bien cabrón.
Sí, tenías la sangre bien aguada.
Pues yo hacía eso en la prepa. Café aspirinas unas 2 o 3 en la mañana, 4, 5, 7.
¿Y luego?
Y pues nada, no servía para nada, te servía como para estar dormido, pero despierto al mismo tiempo, es una estupidez. No lo hagan, los que nos escuchan. Dice aquí, esto es en Online Pharmacy, one of the best drugstores, así se llaman ellos mismos. Dice, Cytotec is used for reducing the risk of stomach ulcers in, o sea, sí, úlceras. Para pacientes que usan drogas antiinflamatorias no esteroidales. Así que si no nos pasaría nada, no es tan divertido así.
No es tan divertido.
Si este podcast llega a 20,000 descargas,
le damos a Pepe Torra fenolftaleína vía oral.
Va a ser cianuro lo que va a haber en uno de esos.
Cabrón. Pues, o sea, va a haber, no sé, va a haber leche de soya, ya.
Guácala.
¿Ves? Para ti es un problema. Me estoy cayendo de sueño.
Hugo se está cayendo de sueño.
Ya me voy.
Y si se va Hugo, se termina la transmisión. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Siguen en línea. Elías, querido hermano Elías. A Adrián Cervantes, el doctor Alejandro López, que siempre nos acompañan los dos. Ya son nuestros escuchas más fieles. Enzo Peiretti, que hoy se incorpora como escucha por primera vez. Y bueno, esperamos que nos sigan oyendo. Prisca, de nuevo, gracias por habernos acompañado. Y bueno, seguimos. Si puedes cortar la transmisión, Hugo.
Adiós.
Adiós.